Amado Padre, te damos las gracias de nuevo por el privilegio que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo. Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Hemos llegado a 1 de Pedro 5:8. Le estoy explicando el asunto de los sistemas que existen en la faz de la tierra. El sistema de Satanás, que propone hacer todas las cosas separado de Dios, y el sistema divino en el cual nosotros, como hijos de Dios, nos subordinamos a la voluntad del Todopoderoso. Las instrucciones que recibimos en el transcurso de nuestra vida en la faz de la tierra, a nosotros que estamos en estos momentos de turno, en este segmento histórico, se nos da las instrucciones para que nosotros salgamos victoriosos. En este caso, en 1 de Pedro 5:8 nos dice, sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, aquí nos dice de frente que siempre tenemos este adversario, y es el diablo y su organización completa. El diablo habla de Satanás como el acusador y toda su organización. Dice, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe. La fe está en el pasivo, y cuando la ven en el pasivo sucede a la doctrina bíblica en el corazón. No a tu fe humana, sino a la fe que es la palabra de Dios en ti. Y la resistencia tuya solamente puede estar de acuerdo a la cantidad de palabra de Dios que tengas. Es importante que nosotros crezcamos, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Nos deja saber que nunca nos pasa a nosotros solamente. A veces vienen problemas a nosotros, y nosotros creemos que somos las únicas víctimas a las cuales le pasa estas cosas, y no es así. Esta es la clase de pruebas que nosotros recibimos, las han recibido millones de personas, en el transcurso de nuestra vida natural y en el transcurso de la historia. Cómo nosotros enfrentamos eso tiene que ver con qué información tenemos en nuestro corazón. Recuérdense que somos hijos de Dios, estamos en el plan de Dios y nos ama Dios y tiene lo mejor para nosotros. Y por eso nosotros le tenemos que dar Dios las gracias siempre en todas las cosas, en lo bueno y en lo que nos parece malo a nosotros. Porque Él es el que hace todo, que todas las cosas operen para bien. Y es algo formidable. Cuando nosotros tenemos eso en nuestro corazón, verdaderamente sentimos una paz y una tranquilidad extraordinaria. Él nos ama, Él sabe. A lo que nosotros se nos dice, si ustedes pueden ver, es que resistamos. Fíjense, aquí está. Resistan firmes en la fe. Resistan. No está hablando de un ataque, un contraataque que nosotros hacemos en contra de Satanás, sino resistimos firmes. Nosotros no estamos aquí para pelear con Satanás, sino resistir. El embate que él hace en contra de nosotros, nosotros estamos firmes en la palabra de Dios y de esa manera él se retira de nosotros. Es una palabra defensiva, no ofensiva, no está a la ofensiva, no nos pide que echemos fuera al diablo ni darles instrucciones de lo que debe hacer. Es una palabra defensiva, debemos preparar una fortificación alrededor de nuestra alma. Esa fortificación se edifica con las instrucciones que están en la palabra de Dios. Para ser ganadores tenemos que tener esa fortificación. No viene de otro lado, viene de la palabra de Dios. Y mientras más tenemos palabra de Dios, más fuerte estamos nosotros en el Señor. Vemos algunas de las instrucciones que atañen a esto, está en Efesios 6. En Efesios 6 ven el equipo del cristiano que está creciendo, la armadura de Dios. El enfoque entonces es entender la palabra de Dios. Y para entenderla tienes que venir, tienes que escuchar la palabra una y otra vez. No se nos va a quedar grabado todo de un solo golpe. Poco a poco, una se va edificando sobre otra, sobre otra, sobre otra, hasta que nosotros salimos vencedores en todo esto. Y Satanás nos puede derrotar por un periodo de tiempo, pero si nosotros mantenemos la palabra de Dios, nosotros llegamos al objetivo. Y eso es lo que nosotros queremos, llegar al objetivo. Los ataques de Satanás contra la raza humana es lo que vamos a ver en esta manera. Hay ataques directos a la raza humana y hay ataques indirectos. Ataques directos y ataques indirectos. Y lo que quiero hacer es llevarnos en estos momentos a los ataques directos que existen en la historia, han existido en toda la historia cristiana y antes de Cristo, en toda la historia humana, cómo estos ataques directos se han manifestado. Y lo que vamos a hacer es vamos a ir a Génesis 2, se encuentran los primeros ataques, y les voy a dar cada vez que en la Biblia se mencionan los ataques directos de Satanás. Porque no son muchos, no van a creer que son muchos los ataques directos. Son más insidiosos y son más comunes los ataques indirectos de Satanás en la historia. Y cuando Satanás hace ataques, se está hablando de puntos históricos sumamente importantes en los cuales él mismo interviene personalmente. Eso es lo que quiero hacer. Lo podemos ver en el versículo 1 de Pedro 5:8, que Satanás ataca a la raza humana continuamente, y esos ataques son los que podemos categorizar de esas dos formas. de ataques primarios y ataques secundarios. Ataques directos, ataques indirectos. Los ataques directos son aquellos donde los demonios están involucrados personalmente en el ataque. En la Escritura no se encuentran muchos de esos ataques. Usted se da cuenta que en las epístolas del Nuevo Testamento no hay ataques. En las epístolas solamente se encuentra una preponderancia de ataques cuando nuestro Señor Jesucristo está en la faz de la tierra. La mayor parte de los ataques son indirectos. Satanás utiliza su organización y varios métodos establecidos para asaltar, distraer, tentar, derrotar y desanimar al creyente. Que eso es interesante porque aquí vamos a entrar en ese punto específico de lo que hace Satanás. Lo primero que quiero hacer entonces es enfocarnos en los ataques directos a través de la historia humana. El primer asalto ocurre en Génesis 3. Y aquí tenemos la tentación que les hace a Eva y Adán, con el resultado que Adán, como cabeza de la raza humana, cae. Y ese es el primer ataque que tiene, porque ahí es donde Satanás toma posesión del gobierno de la tierra. Adán era como el virrey de Dios en la faz de la tierra. Dios le da a Adán todo el gobierno de la faz de la tierra. Y le da instrucciones específicas de lo que tiene que hacer. Y le dice que de todos los árboles que existen dentro del jardín del Edén puede comer menos de uno. Porque el día que coma de ese árbol muriendo morirá. Va a morir. Y dice va a morir instantáneamente. En el momento que coma, en ese instante muere. Claro está que vemos que es la muerte espiritual y no la muerte física, porque él continúa viviendo. Después tenemos el segundo ataque, que ocurre tres capítulos más adelante en Génesis 6. Y ese es el ataque de los llamados hijos de Dios, los Beniha Elohim. Y ese ataque es interesante porque aquí el atentado es la destrucción de la pureza genética de la raza humana. ¿Qué quiere decir eso de la destrucción genética, de la pureza de la genética de la raza humana? Pues Satanás sabía, a través de lo que le dice a Eva, a través de la semilla de la mujer vendría el Mesías. Lo que Satanás trata de hacer es infiltrar a la raza humana para que no exista dentro de la raza humana una pureza genética, que la raza humana sea contaminada con ángeles, y de esa manera pues no puede venir el Señor Jesucristo. Y ese es el motivo por el cual Dios manda el diluvio a la faz de la tierra, porque los Beniha son los hijos de Dios con las mujeres de la faz de la tierra y copularon con ellas, y de ahí salen los Nefelim, que son los gigantes de la antigüedad. Estos famosos Nefelim tenían genes hechos por la constructura genética, era angélica y humana, y son los hombres de renombre de la antigüedad. Eran Tenían una personalidad extraordinaria, tenían una inteligencia increíble, no había mujeres que se le resistieran a estos hombres. Eran hermosísimos, grandes, talentosos, con voces especiales. Y por eso Dios manda este diluvio y acaba con toda esa generación. Solamente hay 8 personas que se salvan, como en el arca de Noé. Y eso lo vamos a estudiar en otra oportunidad. Pero estamos viendo el ataque directo de Satanás. Directamente él está involucrado en esto. Recuerden que después del capítulo 3 y la caída del hombre, al pecado, parte de la maldición sobre la serpiente es que la cabeza de la serpiente sería aplastada por la semilla de la mujer. La serpiente es el título de Satanás, que en el proceso entonces la serpiente heriría al talón de la semilla de la mujer. Y cuando estábamos hablando de serpientes, una víbora, la víbora tiene veneno, mata, al morder el talón, mata a la semilla de la mujer, pero no permanece muerta la semilla de la mujer porque no tiene pecado y resucita. Aquí tenemos algo muy importante, ahí tenemos la presentación inicial del Evangelio. Los teólogos le llaman a esto, se refieren a este momento como el protoevangelio, el primer evangelio que se encuentra en la palabra de Dios. A través de la semilla de la mujer vendrá el Mesías. Y el Mesías es el que aplastaría la cabeza de la serpiente. La primera pista entonces que Dios va a proveer un libertador para el hombre se encuentra en ese versículo bíblico de Génesis 3. Y como pueden ver entonces, la gracia de Dios estaba ahí en el medio del juicio. Porque está el juicio, pero está la provisión del Mesías. Está la provisión de la semilla de la mujer. Y es importante y vital también que nosotros entendamos esto, porque aquí el término este de la semilla de la mujer tiene que ver con toda la historia humana en lo que concierne al plan de redención de Dios. Que ese prototipo o protoevangelio es importante porque es la primera promesa mesiánica que se encuentra en la Biblia. Es un término un poquito difícil también, les voy a decir el por qué. Porque la semilla en el griego es la palabra esperma. Aquí lo que estamos viendo es que este es un gran asalto directo de Satanás, el uso de los ángeles caídos, cuyo nombre en el Antiguo Testamento era los Beniha Elohim, para tomar de esto a las mujeres, y lo cual lo logra, pues por eso manda el diluvio Dios y acaba con toda la raza esa que existía en esa época. También hay ataques indirectos en contra de Satanás y sus descendientes, ataques antisemitas en contra del pueblo de Dios, los ataques que de Job también que menciona. Ahí no entró un ángel directamente a hacer eso, sino que permite que haya una catástrofe indirectamente, no era directamente de la mano de Satanás. Pero aquí estamos hablando directamente, cuando tú hablas de la infiltración directa de la mano de Satanás, pues la infiltración directa de los ángeles de Satanás con la raza humana. La próxima vez que vemos a Satanás involucrado directamente es cuando Cristo vino a la faz de la tierra. Hay un periodo de tiempo, tienes que montarte de Génesis 6, desde el diluvio hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde no hay actividad directa de Satanás en la faz de la tierra. Y en el Nuevo Testamento, tampoco en las epístolas hay actividad directa de Satanás en la faz de la tierra. Eso va a ocurrir más adelante. Todo esto lo que hace Satanás es que él presenta su sistema, su esquema de una organización extraordinaria, la cual a través de diferentes pensamientos al hombre lo socava, utilizando el mundo, utilizando la carne y los sistemas de pensamiento, que es el mundo. Él utiliza el mundo con todo lo que el mundo tiene, utiliza la carne, que es la naturaleza pecaminosa humana, y aquí está el sistema de Satanás. Este sistema de Satanás comienza con la religión, con la filosofía, con el bien humano. Todas estas cosas provienen de este sistema. La filosofía y sus diversas manifestaciones, y las religiones en sus diversas manifestaciones también. Incluso hay religión dentro de la cristiandad. Se ha metido, se ha involucrado la religión dentro de la cristiandad. Cuando ustedes ven grandes denominaciones, como la Iglesia Católica, por ejemplo, que tiene una serie de rituales que no están en la Biblia, simplemente se lo han agregado a la Biblia, y es parte de rituales religiosos. Nosotros tenemos una relación íntima con Dios a través de su palabra, punto. Aquí no hay religiones ni golpe de pecho. Aquí, ¿qué tan cerca te acercas a Dios? Él ve tu corazón, no está viendo nada más. El corazón es lo que tú tienes. ¿Cuánta palabra de Dios tienes en tu corazón? ¿Cuánta batalla puedes hacer a favor de Dios? El gran asalto entonces directo es extraordinario. En Mateo 4 es que cuando comenzamos a ver de nuevo ataques directos de Satanás en la faz de la tierra. Cuando está nuestro Señor Jesucristo aquí en la faz de la tierra. Y después, durante el periodo de la encarnación, vemos un gran énfasis en la posesión demoníaca. Y eso es algo interesante. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto, pues, de lo que es la posesión demoníaca, y lo que es y lo que no es, y cuál es la solución para eso. Lo interesante es que no tenemos ningún ejemplo de posesión demoníaca a través del Antiguo Testamento. Ninguna, ni una sola. Tampoco tenemos ninguna referencia a la posesión demoníaca en ninguna de las epístolas del Nuevo Testamento. Que no hay posesión demoníaca, ni en el Antiguo Testamento lo que pasó con Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl que fue a ver la bruja de Endor? Pero ella no lo poseyó a él. Estamos hablando de posesión, quiere decir que un ángel caído o demonio se mete dentro de la persona y la posee. Ocurrió cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, y él lo sacaba, tenía el poder para hacerlo. Tampoco tenemos ninguna referencia, pues, de posesión demoníaca en ninguna de las epístolas del Nuevo Testamento. Y lo podemos observar, pues, que tenemos una gran cantidad de actividad demoníaca cuando la segunda persona de la Trinidad se encarna en la faz de la tierra y comienza su ministerio, cuando está aquí nuestro Señor Jesucristo. El ataque fue directo, frontal, de Satanás para tratar de socavar su autoridad. Después de esto vemos el asalto mayor de Satanás en contra del Señor Jesucristo cuando la semilla de la serpiente trata de destruir a la semilla de la mujer. De paso les digo que se escapa de las manos de Satanás. El asunto fue tan intricado que la arrogancia de los líderes políticos y religiosos de Israel llegan a un punto de odio tan grande a nuestro Señor Jesucristo que lo quisieron eliminar. Por eso hicieron todo lo posible para entregarlo. Ellos mismos lo querían matar, pero le forman cargos adicionales a nuestro Señor Jesucristo, lo culpan de sedición en contra de Roma, y le dicen a Poncio Pilato que este hombre está en contra de Roma, y que si tú dejas ir a ese hombre, estás en contra del emperador romano. Y ahí es donde Poncio Pilato dijo, ¿sabes qué? Yo me lavo las manos, llévense ustedes, mátenlo si quieren. El asunto es que se le escapa de las manos de Satanás, porque ya Satanás sabía que si moría el día de la Pascua, el día que murió nuestro Señor Jesucristo, ahí se acabó todo, y eso fue lo que pasó. No pudieron detener eso. Eso no se pudo detener. Jesucristo fue crucificado el día de la Pascua, cumpliendo con las Escrituras exactamente como estaban hechas, y ahí en ese momento es donde nuestro Señor Jesucristo, como la semilla de la mujer, aplasta la cabeza de la serpiente, que es Satanás. Que ahí es donde le gana la parte estratégica del conflicto angélico. Estratégicamente queda destruido Satanás, y ahora viene la desesperación de Satanás, la cual se manifiesta en su plenitud en el transcurso de la tribulación. En este momento no la vemos, solamente vemos la influencia cósmica impresionante que hay en la faz de la tierra, pero esto va a culminar, pues, de que la iglesia sea levantada con la tribulación, donde Satanás se desata ya de una forma impresionante, y ahí es donde vamos a ver ataques demoníacos. Vemos que el asalto mayor de Satanás en contra de Jesucristo es cuando lo hiere de muerte, es el ataque de la cruz, pero él resucita. Después, venimos a la iglesia moderna, nosotros pertenecemos a la iglesia moderna, y como vamos a ver, el ataque primordial de la iglesia es indirecto, totalmente indirecto, y la solución a ese ataque es la palabra de Dios. Que cuando ustedes oigan de posesiones demoníacas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no existe. Son indirectos. Y estos ataques indirectos no es lo mismo que Satanás mismo esté involucrado en esta clase de actividad. Después de la edad de la iglesia termina con la transformación y traslado de la historia, y la historia humana continúa con 7 años de tribulación. Después, a través de la tribulación, vamos a ver 3 ataques demoníacos en contra de la raza humana. Los primeros 2 están descritos en el 9 capítulo de Apocalipsis y en Apocalipsis 12. 9 y 12. Ahí es donde van a ver ustedes una manifestación demoníaca como nunca se ha visto en la faz de la tierra. Estos son ataques insidiosos que toman lugar en la faz de la tierra y que verdaderamente son increíbles cuando lo tomamos literalmente. Y recuérdense que el Nuevo Testamento se tiene que tomar literalmente. El libro de Apocalipsis se tiene que tomar literalmente, a menos de que específicamente se diga en la Biblia que esto es una alegoría. La Biblia te dice cuando hay una alegoría, que eso lo tenemos que tener en cuenta. Al finalizar la tribulación, cuando el falso profeta y el anticristo son arrojados al lago de fuego, y Satanás es atado por 1000 años, cesa esa actividad extraordinaria, y al final del reino milenario es soltado Satanás y tenemos la revolución final conocida como Gog y Magog, descrita en Apocalipsis 20. Aquí tenemos la estructura entre los ataques directos de Satanás, lo que les acabo de decir, directo de Satanás, directamente él involucrado con el asunto. Que nadie ha sido poseído por Satanás, solamente una persona con el título de el hombre de perdición ha sido poseído por Satanás. ¿Quién es el hombre de perdición? Uno es Judas Iscariotes, y otro título se le da al anticristo. El anticristo va a estar poseído por Satanás mismo. Aquí tenemos la estructura de los ataques directos. Esos son los más insidiosos, son los ataques indirectos, y quiero hablarles del concepto completo de la influencia satánica, del punto de vista humano y de lo que es mundano. Todo eso proviene del ataque indirecto de Satanás. De paso, los ataques indirectos son los más insidiosos. Los ataques indirectos son los más insidiosos. Insidioso es que arma acechanzas. Acecho, acechanzas. Y una persona guarda en acecho para hacerte daño. Tú no lo ves, está escondido y te salta y ahí te hace desastre. O segundo, como adjetivo que se hace con acechanzas. Tercero, malicioso o dañino, con apariencias inofensivas. Que se disfraza de una cosa, pero está ahí para hacerte un daño impresionante. Y otra manera en que se utiliza la palabra es en la patología. Patología habla de medicina. La patología es lo que ocurre con la persona. Dícese del padecimiento o enfermedad que bajo una apariencia benigna oculta gravedad suma. Aparentemente no tiene nada, pero por dentro se está comiendo. Y la palabra en sí, insidioso, viene de la insidia. La insidia es acechanza. Ya sabemos lo que es acechanza, es una persona que está aguardando a que tú pases para hacerte desastres. La palabra o acción que envuelven es mala intención. Una intención pésima, una intención de hacerte un daño grave. Eso es lo que tenemos con los ataques de Satanás que no son directos, los ataques indirectos. Son insidiosos, buscan tu mal, pero se disfrazan de algo, una apariencia inofensiva. No te quiero hacer mal, te quiero hacer el bien. La mayor parte de las personas no reconocen todas las cosas superficiales, las cosas falsas que flotan en la cabeza de las personas, por medio de las cuales las personas viven sus vidas. Lo que está flotando en el pensamiento de la persona que es insidioso es la programación de Satanás. Aparece de una forma muy benigna, muy, muy suave, que no te hacen nada, pero te causan un daño impresionante cuando las utilizas. Y la persona lo que hace es que a través de esos pensamientos actúa. Esos pensamientos hacen que esa persona actúe de acuerdo con lo que está pensando. Pero nosotros no podemos reconocer qué tan malos son si no tenemos la palabra de Dios que lo desenmascara. Yo les he hablado de las fórmulas que existen en la palabra de Dios. No como fórmulas, son fórmulas perfectas en las cuales tú pones los pensamientos que tienes y se los pones enfrente y te sale bueno o malo. Si te sale malo, deséchalo inmediatamente porque no es bueno para ti. Te va a hacer daño. No importa cómo tú trates de racionalizar el asunto, te va a hacer daño. te va a hacer daño. La palabra de Dios te va a hacer daño. Es insidioso, tiene malos fines y vas a salir perdiendo tú. Tú vas a tener que pagar por el problema. Lo único que puede desarraigar esos ataques insidiosos es la palabra de Dios. Por eso les digo que la mayor parte de las personas no reconocen todas las cosas superficiales, las cosas falsas que flotan en sus cabezas, por las cuales las personas viven sus vidas. Y eso simplemente es la influencia demoníaca. Son los pensamientos mundanos, son los pensamientos que provienen no de arriba, sino de abajo. Y que lo único que nosotros tenemos que hacer es pensar en lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Veamos entonces brevemente a Génesis 3. Ya Adán ha sido creado y ha sido puesto en el jardín del Edén. Ya Dios se le ha dado una ayudante identificada inicialmente como Isha. Se los voy a poner la palabra aquí, porque el nombre del hombre en el hebreo es Ish. Este es el hombre. Pero se le conocía en la vida como Adán. Su nombre es Ish. Y la mujer es Ish-ah, que es la ayudante, mujer. Miren, mientras más español saben, las palabras que no se usan tan frecuentemente en el vulgo, ¿sabes lo que quiere decir el vulgo? Al pueblo. Tú no estás haciendo trabajo de pensamiento, tú estás pico y pala. Entonces no necesitas ese vocabulario, pero sí lo necesitamos para entender la palabra de Dios. Mientras más alto tu vocabulario, mejor puedes pensar, porque tienes con qué pensar, tienes material con qué pensar. A nosotros nos interesa que nuestro vocabulario se amplíe. Tú mismo vas a ascender. Nadie te lo puede atiburrar. Veamos brevemente este asunto de Génesis 3. Recuerden que Adán es Ish, se le conocía como Adán, pero a la mujer se le conocía como Isha, porque salió del costado del hombre y su misión primordial era servir, o es servir de asistente a Ish. La función primordial de la mujer es servir de asistente o ayuda idónea al hombre. Yo sé que hoy en día estamos viviendo una sociedad de posmodernismo y posfeminismo, y entonces la mujer decirle que tiene que ser la ayudante del hombre, se le para de punta el pelo, y cómo es posible si yo soy igual que el hombre y todo lo demás. Pero le voy a decir de quién se ha utilizado esa palabra también, ayudante. Esa palabra ayudante, después de haber visto en la era del posfeminismo, donde casi todas las mujeres norteamericanas o que han vivido en este país tienen arraigados en sus corazones por la cultura que las rodea, que ser un asistente ayudando es algo rebajador, que las ponen abajo, que está por debajo de ellas, en otras palabras. Pero lo interesante es que la única persona que se define por medio de esta palabra, Eicher en el hebreo, que es asistente ayudante, es Dios mismo. Dios es nuestro ayudante. Si crees que ser un asistente ayudante a tu esposo es algo rebajador, de menos significado, entonces tienen que decir que esa definición se puede aplicar a Dios. Y eso no es así. Dios está aquí para servirnos a nosotros. De la manera que Dios instituye el matrimonio, es para que la mujer se subordine al hombre y lo ayude. Un hombre, cuando haces ese team de la mujer con el hombre ayudándose, oye, eso puede con todo. Al hombre no hay nada que le guste más que saber que tiene ahí su mujer que está con él. Que está con él y que lo ayude en todo lo que tiene. Oye, ese hombre va a hacer cosas maravillosas entre los dos. Yo, por ejemplo, les digo, pero a ciencia cierta, yo nunca hubiera podido tener todo lo que tengo sin mi mujer. Imposible. Así se los digo, sí. La mujer mira al hombre con ojos de verdadero amor y verdadero cariño, que es una cosa genuina, no es algo que no es. A medida que conocemos la palabra de Dios, tenemos ese vínculo perfecto que es el vínculo de amor. Ese vínculo de amor todo lo puede, todo lo hace, es maravilloso. Y hace que un matrimonio dure y se establezca y se profundice y sea fuerte, lo cual no se ve afuera. Si tienes la programación del mundo, tiene que ser una programación a través de una tradición impresionante para que pueda mantenerse. Hoy en día es casi imposible. ¿Les digo por qué? Porque la televisión y el internet no lo permiten. Miren, hace 50 años atrás que había matrimonios muy bien formados, no había la televisión que existe hoy en día. Yo hace 50 años no veía la basura que estoy viendo en la televisión hoy en día. Todos nosotros tenemos problemas. Todos nosotros tenemos nuestra área de debilidad. Todos nosotros somos pecadores. La palabra de Dios va en contra de eso. Tienen la palabra de Dios y dicen, no, esto no se puede aceptar. Cuando yo les hablo que la mujer es la idea idónea del hombre, Dios es la idea idónea del hombre. La mujer es de su hombre, su marido, tiene un título especial. De esa manera, el punto de vista humano influencia entonces a la persona y la forma de pensar de la persona, causando que la arrogancia salga a la superficie cuando la mujer come lo que es este posfeminismo que le pone aquí a todas las mujeres. Lo que se hace a la mujer es que se destruye a sí misma. Porque si ella se da al tú por tú con el hombre, y soy igual que el hombre, entonces el hombre la va a tratar igual. Y el hombre que no sabe nada, pues más. Ah, sí, tú eres de todo, tú vas a hacer lo que te da la gana. Úsame que te uso. ¿Qué felicidad hay ahí? Ahí no hay felicidad. Vacío, no hay felicidad. Pero Dios ha diseñado todo esto, Dios nos hizo, Dios sabe cómo funciona todo esto. A nosotros nos queda aprender lo que Él ha dicho para que te vaya bien. La mujer ha sido creada para ser la ayuda idónea para el hombre, para ayudarle a colmar la misión de Dios como representantes de Dios en el planeta Tierra. Entre los dos, enfrente de Dios. Y como los portadores de la imagen de Dios, que es importantísimo. A ellos Dios les permite una prohibición, que se encuentra en Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Veamos esta prohibición. Quiero entender claramente que el mandato está dirigido ¿a quién? Al hombre, porque el hombre es la cabeza federal de la mujer. Y es la responsabilidad del hombre enseñarle a su mujer, en amor. El hombre enseña a su mujer en amor. La responsabilidad del hombre es enseñarle a la mujer de manera que Dios dirige su instrucción a la cabeza del matrimonio, que es el hombre. En el instante que de él comas, morirás. Y eso precisamente fue lo que pasó con Adán. En el instante que comió del fruto, murió espiritualmente, no físicamente. Quiero que sepan que Adán, después de haber comido eso, puede haber durado 850 años en la faz de la tierra. Era muy vigoroso. La mujer también. La muerte física simplemente es una de las variadas consecuencias de la muerte espiritual del hombre. Esta era la provisión. Ahora llegamos al drama del capítulo 3, versículo 1 de Génesis, donde por primera vez habla la serpiente y sabemos quién la posee porque tenemos su identificación, especialmente en Apocalipsis 12, que la serpiente antigua es el mismo diablo. Veamos Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, la serpiente le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Lo primero que todo, Hebreos nos lleva a saber que Satanás ha estado observando al hombre y a la mujer. Y ha encontrado la manera de socavar la autoridad del hombre. Entonces aquí pueden notar la sutileza de Satanás. Él no está hablando en el imperativo a la mujer. No le está hablando al imperativo como para darle órdenes. Primero que todo le hace una pregunta para ponerla a pensar. Y eso es algo muy importante porque cuando tú le haces una pregunta a una persona, si esa persona comienza a pensar en lo que te va a decir, no puede pensar en nada más. Te hace la pregunta, la persona comienza a hablar y está formulando en su corazón los pensamientos y va enhebrando los pensamientos que va a utilizar para darte la contestación. Mientras que el que está escuchando puede pensar en lo que le da la gana. Puede escuchar, puede pensar en muchas cosas, puede estar pensando en la próxima pregunta que va a hacer, pues una cantidad de cosas, o puede agarrar las riendas y conducir a la persona que ya está atada al pensamiento que le ha dado él para hacerle más preguntas y llevársela de pregunta en pregunta por donde él quiera. De manera que pone a la mujer a pensar de una manera diferente. Y eso es lo importante aquí. Que piense de acuerdo a la categoría de pensamiento de Satanás y no de acuerdo a las categorías que Dios ha establecido. Porque lo primero que hace es que socava. Fíjense lo que está haciendo. Primero, aquí hay una cantidad de cosas que ocurren en esta conversación. Primero que todo, comienza con que la serpiente era astuta. O sea, astuta, muchísimo más astuta que la mujer. Porque es Satanás el que está hablando con ella. Y lo que está haciendo aquí es que él comienza a que la mujer, no importa cómo la mujer le conteste, ya la mujer pierde si contesta esa pregunta. No sé si lo habrán visto, pero de la manera que él formula la pregunta hace que la mujer pierda si se le contesta en el positivo o en el negativo, pierde. Primero porque ya la puso a pensar en el sistema de Satanás y no en el sistema de Dios. La misma pregunta cuestiona la autoridad de Dios. En Génesis 3:1 tenemos ese inicio de cómo Satanás a la mujer se la trae con los pensamientos satánicos, con el pensamiento del sistema cósmico y no con el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es diferente y es puro. El sistema de Satanás no es puro, es satánico, es astuto, como dice la palabra, y socava todo lo que es la autoridad. Ella comienza de esa manera a socavar la autoridad del hombre y el resultado aquí está presente. Estamos todos nosotros. Nosotros vivimos porque hubo un problema ahí grave. Estamos vivos porque Satanás engañó a la mujer y Dios creó a la raza humana para resolver el problema con muchísimas personas. Ahí concluimos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas que son tan importantes para nuestra vida espiritual y para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.